desde los estudios de Radio La Red, en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor.
Feliz miércoles para todos y muchas gracias por continuar en el dial de 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Estamos aquí para usted en la frecuencia de 1650. Estamos también en el internet, en radiolared.net, y saludamos a aquellos que escuchan desde cualquier parte del mundo, porque estamos allí con el web streaming. Y gracias a muchos, muchos de ustedes. Y algunos se están contactando desde diferentes países, lo hacen vía Facebook, algunos hasta se han atrevido a llamarnos por teléfono a larga distancia. Muchísimas gracias porque están escuchando, gracias por escuchar los programas de Radio La Red aquí a través del día. Yo sé que no están escuchando exclusivamente este programa Viva Mejor, sino otros también. Así que muy, muy amables, y nuestra oración, nuestro esfuerzo es que ustedes puedan ser bendecidos por Dios. Que Dios use estos programas como instrumento en las manos de Él para que usted pueda ser tocado por Él, edificado por Él, convencido por Él, ayudado por Él. Y si usted no conoce al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, bueno, nuestra oración es que este programa, como los otros de Radio La Red, que producimos con mucho amor y mucho esfuerzo, sean herramientas de Dios para decirle que Dios le ama, Él se interesa por usted, Él quiere salvarle, Él quiere no solamente salvarle de problemas que puedan haber aquí en la tierra, eso lo nos pasamos todos, sino salvarle más que nada de la condenación eterna, porque pues la Biblia dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, y eso acarrea una separación eterna de Dios, y eso es el tormento más grande que pueda existir para cualquier ser humano en la eternidad. El Señor no quiere que usted se pierda, así que si no le conoce, venga a Él rápidamente. Arrepiéntase de sus pecados, confiese a Jesucristo como el único y suficiente Salvador, como el Hijo de Dios que vino a pagar en la cruz, cargando con los pecados de usted, míos, de toda la humanidad, y así nos otorga el perdón y la reconciliación con el Padre. Si eso es algo que usted cree y acepta genuinamente, comprendiendo su situación de persona perdida, y viniendo a Él, solamente a Él, nada más que a Él. No trate de venir al Señor pensando que sus obras pueden salvarle, sus buenos méritos pueden salvarle, o hacer cosas religiosas pueden salvarle. Ninguna cosa, por más buena que sea, puede salvarle. Solo Cristo salva. Así que, amigo, amigo oyente, esa es una mini, mini, mini explicación del Evangelio de Cristo para decirle por qué estamos aquí. Porque hemos estado aquí todos los días este año, y algunos de nosotros hace muchos años también, en radio en general y en las iglesias, y de todas maneras diciéndole, venga Cristo. ¿Okay? Y para muchísimos de nosotros que ya lo hemos hecho hace poco o hace muchos años, los programas en Radio La Red son para edificarnos, son para ayudarnos, son para estimularnos a la fe, son para guiarnos, son para corregirnos, son para ayudarnos también cuando vemos que hemos sido atacados por falsas doctrinas o estamos equivocados, ¿verdad?, en cosas tradicionales, familiares, religiosas, frente a la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad y la verdad nos confronta, y eso es bueno, eso es el amor de Dios mostrándonos que debemos seguir las pisadas de Él y creer en Él, y no las cosas que el mundo ha creado, inclusive con la religión. Bueno, hoy es miércoles, como dije desde el comienzo, para nosotros aquí al hacer este programa, y los días miércoles en Viva Mejor nos dedicamos a temas familiares. Hoy es el último miércoles del año 2021, y nuestro tema es alcohólicos en la familia. Antes de entrar en el tema, y este viernes voy a explicar un poco más algunos cambios que vienen en camino desde la próxima semana, que ya es el año 2022. Pero vamos a estar cambiando el formato de Viva Mejor. Vamos a ir probando por unos meses pero es necesario, necesitamos hacer un cambio en el formato también. Y creo que va a ser de tremenda bendición, y oramos que sea de tremenda bendición, gran bendición para todos. Bueno, pero el viernes, pasado mañana, vamos a hablar acerca de eso. Pero se lo voy anunciando para que no se pierda también ese programa. Hoy vamos a hablar acerca de alcohólicos en la familia. Pues se cree que el alcoholismo, y creo que todos sabemos esto, no solo afecta a la persona alcohólica, la persona que abusa del alcohol, sino que afecta a toda su familia. Y afecta de algunas maneras, digamos que no siempre se piensan, afecta más allá de lo que sí se piensa. El alcoholismo afecta al cónyuge, si la persona está casada, afecta a sus hijos, si tiene hijos, a sus padres, si aún los tiene, a otros familiares. El alcoholismo afecta a colegas en el trabajo. Si la persona es empleador, le va a afectar en su el éxito de su empresa. Si es empleado, le va a afectar en el rendimiento donde trabaja, y eso va a afectar a los dueños de la compañía donde trabaja. Si tiene amigos, va a afectar a sus amigos. A mí, nadie, absolutamente nadie que esté en contacto con un alcohólico o alcohólica queda sin ser afectado por la persona adicta al alcoholismo. No siempre se menciona que el alcoholismo es una enfermedad. Usted dirá, bueno, usted es un consejero, es un doctor en consejería clínica y lo dice así, pero recuerde que es también un pecado. Por supuesto que lo es. Cualquier adicción es un pecado. A condenar a los demás, juzgar a los demás también es un pecado. El chisme es un pecado, la malicia es un pecado, la pornografía es un pecado, la mentira es un pecado. Si hacemos la lista, es muy larga de todas las formas que el pecado tiene, que el pecado en todas sus formas. Es un pecado porque el alcoholismo, porque daña al cuerpo. Y el cuerpo no ha sido creado por Dios para que uno abuse su cuerpo, de ninguna manera. Ni tampoco su mente, ni sus emociones, y tampoco afecte a otros. Pero técnicamente hablando, si me permite, profesionalmente hablando, el alcoholismo también es una enfermedad. Está en la categoría de enfermedades porque una persona está abusando gravemente del alcohol, ¿okay? Es una sustancia. Y otros no son alcohólicos, es decir, no son adictos al alcohol, y de pronto pueden ser adictos a la comida o adictos a la bebida de jugos. Okay, y no jugos naturales, okay, Coca-Cola, Pepsi, ese tipo de cosas. Otros, pues yo creo que alguna vez he comentado aquí que yo conocí un tío, lo conocí más tarde porque se casó con una tía mayor de edad, y el hombre era viudo y él era ahora cristiano, pero antes de ser cristiano él era un alcohólico. Cuando conoció a Cristo como su Salvador y Señor, el Señor le sanó de esta enfermedad del alcoholismo. Eso fue maravilloso y fue un testimonio muy grande, y él nos contaba cómo el Señor lo usó para dar testimonio a algunas iglesias acerca de cómo Cristo tiene poder para sacarnos de cualquier adicción. Hasta ahí todo estaba bien. Lamentablemente, más tarde, él se hizo adicto a la Coca-Cola. Y usted dice, ¿hay tal cosa como una adicción a la Coca-Cola? Por supuesto que sí. Se hizo adicto. Entonces lo veíamos cuando teníamos reuniones familiares, primos, tíos, abuelitos, y él estaba ahí con su botella de su bebida alcohólica. No era ya, era ahora Coca-Cola, pero podía llegarse a tomar completamente toda esa botella grande. Creo que en esa época era una botella de 2 litros. Y durante la comida él tomaba y tomaba y tomaba. Entonces, evidentemente, usted dirá, bueno, pero eso no es igual que el alcoholismo, porque no va a afectar a su familia, pero afectó tremendamente su salud con el tiempo. Entonces, lo que pasa es que cuando uno deja una adicción, tiene que tener cuidado, porque el cuerpo, aun cuando el Señor milagrosamente nos ha sanado del alcoholismo, el cuerpo reacciona también a cuestiones emocionales no resueltas. Yo pienso que este tío ya hace muchos años que murió, pero este tío tenía situaciones emocionales que nos fuimos dando cuenta al conocerlo más con el tiempo, que no había entregado al Señor. O sea, él era salvo, él se había entregado a Cristo, su vida había cambiado, pero de la oscuridad, de las tinieblas más densas, a la luz clara, clara del Señor. Pero un cristiano necesita crecer, un nuevo creyente necesita madurar, necesita conocer bien su palabra, la Biblia, la palabra de Dios, ¿verdad? Necesita ser fiel en la casa del Señor, en la iglesia. Cuando esas cosas son un poquito flojas en una persona, entonces hay otros aspectos de la persona que quedan un poco sin resolver. Ya no se trata de la salvación de su alma, ¿verdad? El perdón, eso ya está. Pero había situaciones evidentemente emocionales en él que estaban sin resolver, y en ocasiones esta adicción a otra cosa que parece inofensiva, no es como el alcohol, es lo que tratan de sustituir ese vacío. Continuamos hablando después de la pausa.
A través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil.
Bienvenidos. En Viva Mejor, dedicamos los miércoles a temas relacionados al matrimonio y la familia. Con ustedes nuevamente, el Dr. Daniel Catarizano.
Continuamos en nuestro segundo segmento hablando acerca de alcohólicos en la familia. Y ya sabemos entonces, como dijimos en el segmento anterior, que el alcoholismo es una enfermedad en la persona que abusa gravemente del alcohol y no puede manejar esos hábitos, esa adicción. Hay toda una explicación que ocurre en el cerebro. Yo la he dado en algunas conferencias, no la puedo dar aquí en radio, inclusive uso gráficos y todo. Y no es para decir, pobrecita la persona, vamos a justificarla, ¿qué puede hacer? No, es simplemente para mostrar cómo el pecado en cualquiera de nosotros puede atacar inclusive nuestro cuerpo. Es decir, la adicción, ¿okay?, por las razones que se haya caído en la adicción, y no hay ninguna razón justificable, pero cuando eso ocurre, nuestro cuerpo también reacciona de maneras, nuestro cerebro reacciona de maneras negativas. Entonces, llegó un momento que la persona está esclavizada, y cualquiera de ustedes que ha sido alcohólico o adicto al cigarrillo o a las drogas o al chisme, lo que sea, se da cuenta que llega un momento donde es incontrolable. Ahora, yo sé que hay hermanos queridos que quizá digan, eso es un espíritu maligno, es un demonio. Bueno, en ocasiones lo es, pero como siempre digo, antes de llegar tan lejos, uno tiene que ver que en muchos casos no llega ni siquiera a ser una cuestión demoníaca, es ya una cuestión física. Se transforma en una cuestión fisiológica, en una cuestión de cerebro. Hoy en día se puede comprobar con escaneos del cerebro. Yo tengo fotografías de escaneos del cerebro de alcohólicos o de drogadictos o de personas que, hasta de jóvenes que fuman marihuana, y cambia el cerebro. ¿Okay? Cambia en el sentido de que hay regiones que se notan afectadas. Antes esto no se veía, se sospechaba, pero no se sabía si realmente era cierto o no, otros ni lo sospechaban. Pero así hoy en día, como le sacan hace años, mejor dicho, una radiografía o un x-ray, decimos acá también, de sus huesos, a ver si hay un hueso roto, o así como hay una máquina de MRI, decimos acá MRI, que es resonancia magnética, para mostrar que hay un tumor o que hay algo en los tejidos. También existen escaneos del cerebro para mirar cómo está el cerebro. ¿Ven? Y ahí en el cerebro se notan regiones donde, por ejemplo, hay una pérdida de oxígeno que no llega en ciertas áreas, se ven manchas, se ven deformaciones, y se las compara con todas las personas que son o han sido alcohólicos o adictos a cualquier tipo de droga. Y lo que es también muy interesante es ver que aún adicciones que son a nivel no químico, sino digamos emocional, podríamos poner ahí la cuestión de la pornografía, también hacen un cambio dentro del cerebro. Entonces, hoy en día creo que la ciencia nos ayuda mucho en ese aspecto para poder darnos cuenta que el problema es más grave de lo que se pensaba y que no siempre se trata de una cuestión demoníaca. Ahora, no estoy diciendo que espíritus de maldad no influyan para nada. Por supuesto que sí. Pero al mismo tiempo estoy diciendo que no se puede tratar a una persona alcohólica siempre con una liberación de guerra espiritual, pensando que esa es la solución por excelencia, porque lo es si la persona está endemoniada. Bíblicamente eso es lo que ocurre. Pero bíblicamente no vemos que Dios haya usado al Señor Jesús o a los apóstoles mismos o a otros después para liberar este tipo de situaciones o tratar este tipo de situaciones como si fueran demoníacas. Ahora, ¿puede una persona poseída por un demonio al mismo tiempo ser alcohólica? Por supuesto que sí. Pero eso ya es otro tema. La raíz del problema de su alcoholismo no tiene que ver con lo que estamos hablando aquí hoy. Aquí estamos hablando hoy simplemente de personas que se alcoholizan o que son adictas al alcoholismo, al alcohol, perdón, son alcohólicas, y cómo afecta eso a su familia y qué es lo que se puede hacer al orar por ellos, cómo la iglesia puede ayudarles, cómo la familia puede ayudarles, sin estar pensando aún que pudiera haber otro tipo de razones espirituales. En otras palabras, lo que quiero decir es que a veces puede haber una tendencia a poner en una cajita, en una caja, en un box, decimos aquí en inglés, un problema y siempre pensar que es la misma razón que causa todos los problemas, demonios. No podemos pensarlo así porque en la Biblia no se ve así. De otra manera, el apóstol Pablo no hubiese gastado saliva y pluma para escribir tantas cartas a las iglesias tratando de corregir problemas de conducta, problemas espirituales, problemas de peleas, problemas de todo tipo humano en sus en los miembros de las iglesias donde él ministró y fundó. El Señor Jesús no hubiese gastado 3 años de su ministerio tratando de corregir la conducta pecaminosa de sus discípulos o con la conducta horrible de los fariseos. ¿Para qué? Simplemente hubiese venido y empezado a liberar demonios de todo el mundo y se acabó. Y sin embargo no lo hizo. Observe bien la Biblia. El Señor Jesús lo hizo solamente cuando un endemoniado estaba presente. El apóstol Pablo lo hizo cuando una endemoniada estaba presente. ¿Ven? Son casos específicos. En cambio, si no entendemos eso, mis amigos y hermanos, vamos a dañar a las personas. En nuestra intención, en nuestra buena intención posiblemente de querer ayudar, yo quiero creer realmente y creo que en muchos lugares la intención es buena. Lo que se nos enseñó y eso es lo que uno hace, ¿verdad? Pero un estudio profundo de la Biblia nos enseña que aunque aun cuando la intención de ayudar a otros sea buena, podemos ayudarles mal. Entonces, yo recuerdo cuando tenía aquí en Denver mi oficina de consejería profesional abierta, cosa que después tuve que cerrar porque Dios nos dio mucho crecimiento aquí en Iglesia de la Red. Yo no podía atender todas esas cosas, más la radio, más tantas cosas. Pero solo para explicar a algunos que son oyentes internacionales y quizá no nos han oído antes. Cuando yo tenía esa oficina de consejería aquí abierta, esto era el problema también. Personas que venían a verme y que me decían, pues yo he estado en iglesias y me hicieron liberación, supuestamente, declararon que ya había echado demonios de mí y tuve ciertas manifestaciones, vomité o me caí o tuve una como un ataque, una cosa extraña, y por unos días me sentí bien y todo el mundo pensó, wow, era un demonio y quedó liberado. Un tipo de manifestación espiritual o como fuera, y la persona quedó liberada. Dice, pero vengo a verlo porque en realidad el problema continúa. Estuve unos días bien, me pareció, o algo pasó, pero luego el problema que tengo continúa sin que hubiese realmente manifestaciones espirituales exóticas, ¿verdad?, o sobrenaturales. ¿Qué está pasando? Y con muchos que a través de los años fui tratando, como pastor y como consejero profesional, finalmente llegamos a la conclusión de que no era un problema demoníaco. Sabemos que el diablo estorba a todos, a usted, a mí, a todos, pero eso no significa que uno queda demonizado, ¿verdad? O oprimido por un demonio a tal punto que pierde uno el control de sí mismo, no. No es así en todos los casos. Entonces, tratando con esas personas, mostrándoles la palabra de Dios, llevándolos al arrepentimiento, el Espíritu Santo los llevó al quebrantamiento, se dieron cuenta, por decir así, no por su propia virtud, de lo que estaba pasando y fueron sanados por el Señor. Yo no los sané, fueron sanados por el Señor. Y yo ponía el caso de un tío que ya murió hace muchos años. En el primer segmento yo les contaba que hay gente que cuando entrega su vida al Señor Jesucristo es salva, por supuesto, pero olvida que hay otros aspectos de la vida que ha quedado por allí. El Señor ha perdonado todos nuestros pecados. La Biblia dice, los tira a lo profundo de la mar, no se acuerda más de ellos. Es una especie de metáfora para decir, no va a estar ahí recordándonos todo lo malo que éramos. Ya lo perdonó y lo perdonó. El problema es que estamos en el planeta Tierra, somos seres humanos y todavía vamos a recibir algunos efectos de cosas que han pasado. Con mi tío, yo noté con los años que, y eso no es algo que lo noté en ese momento, ¿verdad? Después, retrospectivamente, uno mira hacia atrás y dice, ok, esto es lo que posiblemente pasaba. Era un hombre que, aun cuando era salvo, ya había dejado su antigua vida, el alcoholismo, mujeres y todas esas cosas. Se casó ahí con una de mis tías, pero después era un hombre violento. Era un hombre que evidentemente tenía problemas emocionales no resueltos. Y uno dice, ¿cómo puede ser si ya era salvo? Pero ahí va otra vez. Cuando uno es salvo, es un bebé. Es salvo, no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, dice la Biblia. Pero ahí uno tiene que crecer. Tiene que conocer bien la palabra de Dios, tiene que estar en la iglesia, tiene que estar en oración, tiene que ser ayudado por otras personas. Bueno, en aquellos años estas cosas tal vez él no las tomó muy seriamente y es obvio que había falencias y problemas en sus emociones. Quizá todavía el dolor de su viudez, quizá también falta de formación de sus padres. Hay un conjunto de cosas que pueden ocurrir y no es para echarle la culpa a nadie, simplemente, ni a sus padres. Simplemente creo que en algunas iglesias, quizá en las que él empezó a ir cuando fue un nuevo creyente, dieron todo por terminado cuando él fue salvo. Oh, qué bien, él es salvo. Entonces ahí quedó. Y luego eso no, ok, es salvo, pero ahora, ¿para qué está la iglesia? ¿Nada más para ir a cantar y para escuchar un sermón? No, está para que eso sea parte de lo que nos ayude a ir creciendo nuestra vida en Cristo. Y si hay situaciones que también el Señor tiene que ir sanando en nuestra vida emocional y cosas, tendencias que han quedado, marcas que nos han quedado de cosas que nos han hecho, o en el caso de él, ¿verdad? Situaciones donde queda como un vacío, un vacuum, decimos aquí en inglés. Eso tiene que ser lleno con el Señor, pero hay que saber cómo se hace eso. Entonces, cualquier iglesia uno no puede dejarlo así. Oh, esta persona se entregó al Señor, era tan malo, ahora es tan buena, todo va a cambiar de la noche a la mañana. Cambian muchísimas cosas, pero en el transcurso de sus tiempos, aquí en la tierra, uno va viendo que hay otras cosas que hay que seguir formando. ¿Qué pasó con los apóstoles? El Señor trabajó con ellos, creo que 24 horas al día, todos los días de la semana, por 3 años desde que lo llamó, y seguía y seguía, y después, aún cuando él se fue, el Espíritu Santo vino, siguió trabajando con ellos. ¿Ven? Ese es el secreto, si se quiere, en cierta manera. Ya regresamos.
AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos en Viva Mejor. Dedicamos los miércoles a temas relacionados al matrimonio y la familia. Con ustedes nuevamente, el doctor Daniel Catarizano.
Continuamos aquí en Viva Mejor y estamos hablando acerca de el alcoholismo. Y bueno, ¿qué pasa con la familia, verdad? Creo que no es necesario que digamos tanta cosa, pero el alcoholismo es una cosa que afecta sin duda a la familia. Y yo no sé si usted conoce un término que se usa mucho aquí en inglés en los Estados Unidos, caminar como sobre cáscaras de huevo. Esto significa que la familia de un alcohólico nunca sabe exactamente cómo se va a comportar una persona. y un día puede estar de buen humor, otro día más o menos, y esto hace que esté todo el mundo temblando. Quizás sea su caso, quizás eso es lo que está ocurriendo en su familia. Esto asusta, especialmente si hay niños, porque es complicado para los niños comprender, especialmente si son muy pequeños, cuál es el estado de ánimo en que pueda estar ese día mamá o papá, ¿verdad? Quien sea la persona alcohólica. Y se podrán hablar con él o con ella o no, qué es mejor decirle. Entonces es como estar caminando, dicen, sobre cáscaras de huevo, ¿verdad? Entonces, esto produce mucho miedo. En consejería hay algo que se llama rehenes emocionales, y esto sería en este caso la familia, ¿okay? Donde la familia pasa a ser un rehén porque el alcohólico o la alcohólica los toma sin querer, no lo hace conscientemente, pero los toma como rehenes, es decir, los tiene como bajo su poder, y ellos no pueden actuar normalmente como familia por miedo a una reacción más violenta. Entonces, un alcohólico al día siguiente, uno nunca sabe cómo va a despertar. Entonces, finalmente la familia está temblando, en otras palabras, y trae muchos problemas. Hay familias de alcohólicos donde los niños tienen que asumir el rol de adultos, como cocinar, tener cuidado de sus hijos, de sus hermanitos, llevarlos a la escuela, y esto afecta el futuro de la vida de esos niños. No digo que no puede arreglarse, estoy diciendo es un problema grande. Entonces yo creo que en el programa de hoy no es tan productivo quizá hablar de todo lo que ya sabemos, pero sí tratar de tocar esos puntos y decir, ok, ¿cómo podemos resolver esta situación? Por ejemplo, los alcohólicos tienen inevitablemente muchos problemas en sus relaciones con otras personas, comenzando con la familia, porque la persona alcohólica está afectada en su capacidad para formar relaciones profundas significativas con su familia y con sus amigos y con otros. No estoy diciendo son gente muy mala y la gente, todo el mundo les tiene miedo, dependiendo del nivel de alcoholismo. Hay personas que llegan a un momento donde sí pueden transformarse en gente violenta, gente peligrosa, otros no. Hay algunas reacciones de algunos alcohólicos que son más bien reacciones depresivas. Otras son reacciones donde no quieren tratar con nadie, otros son muy amables y al mismo tiempo cuando están en un estado bajo la posesión del alcohol, son hay que tener mucho cuidado con ellos, inclusive por lo que ellos mismos pueden hacerse en daño. No están con claridad mental como para que uno pueda tener una verdadera conversación con ellos. Ahora, le voy a contar otra experiencia breve. Mi familia y yo, cuando yo era todavía soltero y era muy jovencito, estuvimos ministrando en un lugar bastante pobre en cuanto a la economía de la región y con muchos alcohólicos. Y algo que yo aprendí, porque hasta ese momento yo no había tratado nunca con alcohólicos, y yo aprendí eso, y creo que mi familia también, mis hermanas, mis padres, que los alcohólicos, aunque cuando están muy, muy borrachos, como la gente dice comúnmente, aunque eso es un término despectivo, pero bueno, es lo que ocurre, uno piensa, no entiende nada, dice tonterías, no me está escuchando, no va a recordar lo que le diga. Y yo aprendí, ahí en esa juventud mía, aprendiendo a ministrar junto con mi familia, que ellos sí recuerdan. Y cuando ellos estaban volviendo en sí, días después nos contaban que ellos recordaban cómo los tratamos nosotros mientras ellos estaban bajo la influencia del alcohol. Yo recuerdo que una vez tuvimos que sacar a un hombre de un pequeño pozo, allá le decíamos una zanja, y es como un ditch aquí, ¿no es cierto? Entonces él se ve que habría llegado en la noche o en la mañana con tanto alcohol en su cuerpo, en su sistema, que no podía caminar y se cayó. Afortunadamente no murió, porque podría haber muerto ahogado en ese agua sucia y podrida. Perdón la expresión, pero realmente es lo que era. Agua lorienta, sucia y podrida. Y ahí él estaba ahí, lo sacamos de ahí y él estaba semiconsciente y estaba todavía muy ebrio. Y sin embargo, y él no fue el único caso y no fue el único momento, sin embargo, él como otros podían decir después, cuando estaban frescos, estaban bien, que ellos recordaban lo que nosotros hicimos, o recordaban lo que le dijimos, y recordaban que no los insultamos, recordaban que no los tratábamos mal. Y eso a muchos de ellos lo fue llevando a Cristo. Ven, comenzaron a venir a la iglesia, comenzaron a reuniones, ¿verdad? Entregaron su vida a Cristo y el Señor cambió sus vidas. ¿Ven? Algunos de ellos murieron pronto porque, bueno, tenían ya una cirrosis, ¿verdad? O tenían problemas, otros problemas físicos por tantos años de alcoholismo y no pudieron seguir adelante con sus vidas, pero por lo menos lo mejor, lo mayor es que salvaron sus almas. El Señor los salvó y los vamos a encontrar un día en el cielo, y porque ellos dieron su vida al Señor Jesucristo, el Señor cambió sus vidas, ellos fueron salvos, pero ve, en algunos casos el Señor permite que tengan muchos años de vida y que no les afecte todos los años de alcoholismo, y en otros casos el Señor se los lleva a su presencia. Pregúnteme usted por qué, y mi respuesta es no sé. Uno puede especular, solo Dios sabe, y no, si hubiese sido, uno piensa, hubiese sido mejor que, yo me acuerdo bien de un hombre que se llamaba Vladimiro en aquellos años. Era un hombre, creo que era de Ucrania, uno de esos países, y Vladimiro, yo hubiese preferido, humanamente hablando, que hubiese quedado vivo muchos años para que él siguiera testificando o pudiera dar testimonio a otros acerca de lo que Dios hizo en su vida. Sin embargo, en poco tiempo Vladimiro murió, pero murió en Cristo. Murió en paz, murió tranquilo, con el perdón de sus pecados. Y yo no sé, uno puede solamente especular que a lo mejor el Señor dijo, no, en este caso prefiero traerlo a mi presencia porque pudiera volver a caer. Yo no sé, es pura especulación humana. Dios tiene un tiempo para cada uno de nosotros y es todo lo que podemos saber. Otro, que era un compañero muy amigo de él, también alcohólico, también por ahí de la misma región del mundo, pero viviendo en Latinoamérica por muchos años, él sí duró varios años más. ¿Ven? Y fue un precioso testimonio para el barrio, porque vio a esos hombres que eran alcohólicos de caerse, les digo, en los pozos de la calle y no levantarse hasta el día siguiente, con un peligro tremendo. Y sin embargo, ven, uno murió, el otro no. Y así podemos recordar a mujeres inclusive, ¿no es cierto? Entonces, las cosas que yo le estoy compartiendo hoy no son cosas que acabo de ver hace unos días. Son cosas que hemos vivido ya por 40 años o más atrás. Entonces, es muy interesante ver el trabajo que el Señor hace. Pero más que nada yo quiero hoy enfocar el tema del alcoholismo. Y como ven, no lo estoy entrando mucho en la cuestión profesional muy adentro, sino para decir, hay esperanza. Si usted tiene un familiar alcohólico o si usted sufre con el alcoholismo, la primera cosa es entregar su vida al Señor Jesucristo. No para que simplemente Él le sane del alcoholismo, eso es una gran cosa, pero más que nada para que, bueno, esta situación del alcoholismo le muestra el pecado en la humanidad, le muestra el pecado en usted, en todos los seres humanos, y el desastre y cómo Satanás, el diablo, trata de destruir vidas a través de ese tipo de cosas. Este es solo un ejemplo, el alcoholismo. Y cómo esto ocurre cuando la vida está sin paz con Dios, sin salvación, sin Cristo. Resolviendo esa situación, la reconciliación con Dios, la salvación, lo demás va viniendo por añadidura. Y a veces hay que luchar y hay que, por supuesto, siempre crecer en el Señor, como decíamos antes, pero estas son las consecuencias: matar, robar, el alcohol, los problemas de matrimonio, la rebeldía de los hijos, todos es la extrema pobreza. Son todas cosas que tienen que ver con la presencia del pecado en la vida del ser humano. Regresamos al último segmento después de esta pausa.
1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos. En Viva Mejor, dedicamos los miércoles a temas relacionados al matrimonio y la familia. Con ustedes nuevamente, el Dr. Daniel Catarizano.
Este es nuestro último segmento y estamos hablando acerca del alcoholismo, la familia, el alcoholismo. Hay una gran cantidad de maneras en que todos sabemos que la familia del alcohólico sufre mucho. Y hay muchos seres queridos que se sienten como que están perdiendo el control debido al comportamiento de este ser amado en la familia, el alcohólico, la alcohólica. Y por supuesto le aman. Y quiere que recupere su vida, porque el alcohólico, él o ella, van perdiendo su vida, no solamente físicamente, como cualquier adicción acelera la posibilidad de la muerte, sino que va perdiendo el no poder vivir mejor, va perdiendo relaciones, va perdiendo felicidad. Y hay alcohólicos que están convencidos de que no pueden salir. Y no los juzguemos, porque eso pasa con cualquier adicto. Y entonces se dan por vencidos pensando, no puedo salir, y son conscientes de cómo están destruyendo su matrimonio, si son casados, ¿verdad? O su familia, su trabajo, su amistad, sus finanzas. No son inconscientes de eso. Aún aquellos que pretenden que son conscientes y dicen, pero yo lo puedo controlar, y ellos internamente y en su soledad, en su privacidad, ellos saben lo que está ocurriendo. Yo no recuerdo que haber hablado con ningún alcohólico donde él o ella me hayan dicho, no, doctor, la verdad que yo creo que estoy haciendo bien, o esto no afecta a mi familia. No, ellos saben. En la mayoría de los casos, voy a decir 99% por lo menos, para dejar ahí lugar a mi error, a mi propio error. 99% de los casos llorando han dicho, sé todo eso, pero no lo puedo controlar. Ahora, si usted me pregunta si yendo al médico, el médico nos puede dar una medicina para dejar de ser alcohólicos o dejar de que la verdad será la persona que es alcohólica. Hasta donde yo sé, yo no soy doctor en medicina, sino en consejería, pero estoy en contacto, por supuesto, un poquito con ese mundo. Y hasta donde yo sé, no hay una medicina para contrarrestar el alcoholismo o para dejar, abandonar ninguna adicción. Inclusive cuando la adicción es la droga, de cualquiera de muchos tipos de drogas, no hay necesariamente una droga para contrarrestar otra droga, en el sentido de la adicción. Pero hay algunas medicinas que se dan en algunos casos, dados por médicos psiquiatras, para contrarrestar la ansiedad. En la mayoría de los casos, la persona alcohólica, como con cualquier adicción, es una persona ansiosa, extremadamente ansiosa. No quiere decir que eso es lo que la llevó al alcoholismo, aunque en muchos casos sí, también eso es verdad. Pero se transforma en alguien ansioso, porque cuando no tiene esa droga, en este caso el alcohol es su droga, se empieza a desesperar. Su cerebro está acostumbrado a recibir la señal del alcohol. Y yo digo del alcohol y usted piensa en cualquier otra cosa que es adicción, porque el mecanismo que ocurre en el cerebro es básicamente el mismo. Entonces hay algo que llamamos tolerancia. Entonces el cerebro comienza a tolerar el exceso de alcohol y ya, como cualquier otra droga, no tiene efecto lo que la persona mete en su cuerpo, por decirlo así, y necesita más y más y más. Llega un momento que ya tampoco eso tiene efecto, tolerancia. Entonces, nada satisface. Y eso pasa hasta con la pornografía. La persona comienza a ver algunas cosas, al principio se siente culpable y luego siente una necesidad imperiosa de seguir viendo, y después sube a otro tipo más fuerte de pornografía, y más fuerte y más fuerte, y hay gente que ha llegado a matar. usted dice, bueno, eso es un extremo. Cualquiera puede llegar a un extremo. Esto me recuerda lo que la palabra de Dios dice, al que piensa estar firme, mire que no caiga. No está hablando de adicciones, pero verdad que es un principio universal, digamos, en el sentido de que cualquier persona que piensa, yo estoy firme, a mí eso no me va a ocurrir, está jugando con fuego. Entonces, a cualquiera le puede ocurrir. Uno nunca sabe hasta qué punto, hasta qué nivel uno puede llegar bajo circunstancias súper estresantes o fuera de control. Uno no sabe. Entonces, otra vez, sí hay esperanza. Por supuesto que hay esperanza para cualquier persona alcohólica. Hay casos donde hay que internarlos en un lugar. ¿Por qué? Porque la persona alcohólica ya ha arruinado no solamente sus relaciones, ha arruinado su cuerpo, su cerebro, su hígado, su estómago, su esófago, sus intestinos. Se pone incontrolable, se desespera cuando no tiene su droga, el alcohol. Y ahí tiene que estar rodeado de profesionales que saben cómo controlarle, cómo ayudarle. Y le digo, es triste, es feo. Es feo ver a una persona en el momento de desesperación donde el cuerpo le está pidiendo dame más de la droga, que sea, en este caso el alcohol, y uno dice no. Y la persona puede ponerse mal y violenta, pero recuerde, es lo que está actuando es su cuerpo, su cerebro, diciendo, me has envenenado con esto y ahora frenas. Y esto es complicado para el cuerpo. Estamos hablando de un sistema nervioso, estamos hablando de muchas conexiones de neuronas en el cerebro que no saben qué es lo que está pasando. Entonces, digamos, en la mente de la persona, el alma de la persona sabe que tiene que salir de esa esclavitud, pero su cerebro no lo sabe. La parte física del cerebro no lo sabe. Está simplemente acostumbrado a lo que se le ha dado y ahora, ¿qué está pasando? Entonces, ahí es donde en ciertos lugares, ciertas instituciones le van a ayudar. ¿Qué? Le van a ayudar inclusive a veces con algunas medicinas y cosas para controlar actitudes violentas, y usted dice, lo van a dopar. No necesariamente, dependiendo del nivel de violencia en la que se pone, lo van a tranquilizar. Pero también eso, por otro lado, le va a ir ayudando al cerebro a acostumbrarse a que no necesita eso. ¿Ve? Entonces, yo se lo estoy explicando de la manera más simple, sencilla y práctica que puedo hacer en este momento, para que tengamos compasión y recordemos que aunque el alcohólico puede estar destruyendo nuestra familia, su propia vida, y es complicado el problema, como también lo es de un drogadicto o cualquier otro tipo de adicción, no caer en la trampa como familia, como amigos, como iglesia. Todos los que ayudamos al ser humano, no caer en la trampa de pensar no tiene solución. Ahora, dicho todo esto, también está el otro problema, la ley. Ahora, porque no digo que la ley es un problema, pero en muchos países, como también aquí, claro, en los Estados Unidos de América, la persona que es mayor de edad, me refiero que es adulto, puede tener ya 18 años, 20 años o 80, tiene que decidir por sí misma. Uno no puede obligarle. Uno puede rogarle, implorarle, orar por la persona y hacer lo que sea, pero la persona no puede, hasta cierto punto, es la persona la que tiene que decidir si quiere ser ayudada o no, con algunas excepciones. Entonces, las excepciones pueden surgir cuando la persona comete un acto ilegal. Entonces, ahí participa la ley, ya no porque es alcohólica o alcohólico, sino por lo que ha hecho bajo la influencia del alcohol. Por ejemplo, conducir mal su carro y matar a alguien, o golpearse, o provocar un accidente, aunque sea menor. Ahora, por eso los policías paran a la persona en el tráfico y tienen un medidor para, en el aliento, saber qué porcentaje de alcohol tiene en la sangre. Entonces, ese tipo de cosas son tristes, pero son cosas que ayudan, porque esa es la consecuencia de la adicción, en este caso al alcohol, y hay casos donde es la única manera de que la alcohólica o el alcohólico reciban ayuda, acepten la ayuda. Es la única manera, porque están en un problema legal. La otra es cuando la familia dice, no podemos seguir adelante contigo. Y uno dice, bueno, pero eso está mal, porque están abandonándolo. Claro, pero al mismo tiempo, aunque no está bien hacer eso, póngase en el lugar de las personas que están desesperadas porque no encuentran solución. Ahora, no estoy diciendo abandone al alcohólico. Lo que estoy diciendo es, hay casos donde un alcohólico o alcohólica, frente a la situación de la posibilidad de un abandono, reacciona. No dije deja el alcohol, dije reacciona, y la reacción tiene que ver con sí, por favor, ayúdenme. Sí, esta vez voy a buscar ayuda, no quiero que me abandonen, yo los amo. Pero no estoy dándole fórmulas ni ideas, estoy diciéndole hay diferentes maneras en que un alcohólico puede reaccionar. Otros alcohólicos han llegado completamente ebrios, en su desesperación ven el templo, un lugar donde se reúne una iglesia y entran. Y ahí es donde como congregación, todos nosotros, en cualquier iglesia donde usted esté y nosotros aquí en la red, frente a un cuadro así tenemos que saber cómo reaccionar. Recuerden, el alcohólico no está inconsciente todo el tiempo. Puede darse cuenta cómo lo están atendiendo, cómo lo están recibiendo. Ahora, va a oler muy mal, es probable que esté vistiendo muy mal, es probable que ande homeless, o sea, sin hogar en ese momento, o no se haya bañado varios días, y sea alguien en un estado muy desagradable. Pero ese tipo de personas necesitan al Señor, igual que usted, igual que yo, en nuestros momentos, en nuestra vida, el Señor nos encontró y nos salvó. Bueno, hay personas que el Señor las encuentra en un estado deplorable, como es el alcoholismo. Piensen todas estas cosas, nos pierda la esperanza, en Cristo siempre está la esperanza. Nos encontramos mañana, si el Señor permite, aquí en Viva Mejor.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor@radiolared.net.